Buenas noches, aquí estamos. Somos poquitos hoy los que hemos podido arribar a esta sala y lo hemos hecho en condiciones
lamentables.
Lamentables, más bien. Yo no quería decirlo. No.
Casi nadando la última cuadra.
Sí, no tanto por eso, ¿no? Yo particularmente tengo un estado de salud que me impide incluso leer.
Ajá.
Y no, pues estoy tan mareado que no puedo leer.
Está bien,
así que no sé qué me va a ocurrir. Si ven que me caigo redondo...
¿Qué hacemos nosotros?
Me continúen como si tal cosa.
Disimulamos.
¿A quién le puede importar? Bueno, estamos aquí con Gillespie, con Rolón. ¿Cómo andan? ¿Cómo han llegado? ¿O qué les ha ocurrido a ustedes en sus casas en virtud de esta catástrofe que todavía está ocurriendo?
Bueno, a mí me ha ocurrido que algunos pacientes me llamaban de a una cuadra y media.
Claro,
para decirme que estaban una cuadra y media, pero no podían llegar. Incluso uno me saludó desde el subte. Me dice, estoy acá en la salida del subte, me decía, yo vengo por la ventana.
Llegar.
Porque si llegaba a tratar de correr esa cuadra, iba a llegar realmente empapado el tipo.
¿Y por qué? ¿Qué llueve? ¿Qué quiere?
Sí, bueno, no se quiere enfermar el hombre. Si yo me voy a curar del marote, me enfermo la gripe.
Así no se va a curar jamás. De sus patologías.
Si no pone voluntad.
Pone un poco de voluntad.
Ajá.
¿A usted le ocurrió algún accidente?
La verdad que la lluvia últimamente tiene una maldad.
Sí.
Y se le puede atribuir la lluvia.
No, se le puede atribuir.
No es como la lluvia de antes, que era beneficiosa para los sembradíos.
No, es catastrófica, verdaderamente da miedo. Hay un aire de diluvio todo el tiempo.
A mí me parece que los dioses están enojados a causa de nuestras numerosas faltas.
No, ustedes que están mucho en contacto con estos canales de los extraterrestres.
Sí, yo escuché en el canal infinito que realmente tanto son los extraterrestres que nos mandan estos diluvios para que aprendamos, no me acuerdo bien qué.
No
lo pude ver del todo porque yo tengo DirecTV y cuando llueve no anda. Últimamente no anda casi nunca.
Ahora que se lo he seguido.
Claro.
Ajá. Pero no, bueno, la lluvia no es ni mala, ni apocalíptica. O sea, no.
Para mí sí.
Es terrible la lluvia.
Sí. Pero ¿cómo va a ser? A mí se me inundó la casa, pero desde abajo.
Ah, porque le salió por la rejilla.
Me salió por la rejilla.
Ajá. Ahora ahí está.
¿Qué pasó?
Empecé a extrañar un sonido que había.
Sí, ahora... Terminaron de hacer las papas fritas.
Nos había costado muchísimo instalarlo.
Me angustió. Ahora,
sí, y ahora que no está, lo extraño, ¿no?
Ajá. ¿Cómo es esto? Hay veces que uno, de tanto estar en el infierno...
Y bueno, la casa se me levantó más o menos un metro.
¿Cómo la casa se le levantó?
Claro, se levantó la casa impulsada por las aguas inferiores.
Pero que
me levantó un metro.
Pero no tiene cimiento su casa. ¿Usted cuando hizo su casa?
Sí, tiene. Yo no la hice.
Bueno, cuando
pero
la mandó
tiene cimientos y se levantaron también los cimientos. Estoy ahora
busca un metro
para
arriba.
Tengo que poner una pequeña escalera para acceder al umbral.
O sea que tiene la casa flotante en este momento.
No. La tierra toda se levantó. ¿Qué sé yo?
Usted pone un globo, por ejemplo, abajo de la bañadera.
Sí.
Siempre tiende a ir para arriba. Con la casa pasa lo mismo.
No.
La casa...
¿Qué tiene que ver?
Hace fuerza para arriba, la casa quiere quedar arriba del mar.
La casa quiere quedar... En primer lugar, por una cuestión de inercia, la casa va a tener que quedar en el lugar en el que usted está.
La casa en movimiento.
Bueno, justamente cuando usted le quiere imprimir un movimiento, va a tender a quedarse quieta, que es el estado de reposo en el que está. Va, no sé, ¿su casa está en estado de reposo?
En general, nunca.
¿Y a usted le ha ocurrido alguna catástrofe el día de
hoy? Esa, ¿le parece poco que la casa se me haya levantado?
Bueno, pero no sé,
el sótano lo tengo al aire.
Qué feo, ¿por qué uno esconde
algo? El sótano al aire, sí. Yo ahí como la entrada detrás y es el sótano.
A la vista de todo.
A la vista de todo.
¿No sordidez?
No.
Quedó el sótano al aire.
Ya no sirve un sótano.
El sótano luminoso es horrible. ¿Usted tiene un sótano, en serio? ¿Qué guarda en el sótano?
Bueno, en general yo tengo ahí un japonés.
¿Un japonés en el sótano?
Sí, un japonés que no habla el idioma.
¿Y para qué lo tiene ahí?
Y él se escondió ahí porque cree que todavía sigue la guerra. Él no sabe que no terminó la guerra. Vio que los japoneses se resisten a ese conocimiento.
Ajá, Sí.
Y entonces se escondió y está escondido, vestido de guerra.
¿Usted no le explicó?
Sí, pero no me entiende. Mitad porque es japonés y no entiende el idioma, y mitad porque no, es difícil admitir que,
sí,
que has perdido la guerra después de todos los esfuerzos de este japonés.
No, sería una cosa...
Pero claro, se le atrincheró en el sótano. Se
me atrincheró,
¿usted sí, quiere sí. entrar al sótano?
No, no, él me trata bien porque yo lo alimento y todo, pero me pregunta, lo único que sabe decir en castellano es, ¿vino MacArthur? Y yo le digo que no, entonces el japonés sigue ahí escondido y me pide con gesto que le avise.
Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante!
Sí, sí, es un japonés que no sabe que terminó la guerra.
¿Y está armado?
Sí, está en la guerra. ¿Cómo no va a estar armado? ¿Qué se cree?
Yo ahora ya... Yo no estaría tranquilo en mi casa con un japonés
no,
armado.
Por ahí viene una visita o algo, la hace bajar al sótano, claro. Y el japonés le pone loco.
Y más si viene un norteamericano.
Claro.
Bueno, de todos modos, abajo yo tengo otro japonés que es hay un supermercado.
Sí, pero ya no en el sótano.
No, ahora quedó sepultado. El supermercado se hundió.
¿Se inundó?
Y esta tarde se hundió absolutamente. Yo fui al supermercado y dije, ¿cómo? ¿Lo sacaron al supermercado? Y me dijo un señor que estaba parado, no.
Está acabado.
Se hundió. Recién, yo estaba parado acá y el supermercado se hundió, desapareció de la faz de la
tierra.
Claro. Y yo le iba a decir a los japoneses de abajo, que sí sabían que había terminado la guerra,
sí,
que se lo dijeran.
Pero
y les dije, escúcheme, yo tengo un japonés aquí que no sabe que terminó la guerra, y como no conoce el idioma,
sí,
¿por qué no van y le dicen ustedes? Bueno, en primer lugar me dice porque somos chinos.
O sea que no hablamos japonés tampoco.
Ya, está todo mal ahí.
Y me dice, ¿a qué guerra se refiere? Y ahí perdí la fe.
Claro.
De todas formas están hundidos ahora.
Sí, el supermercado se hundió.
Uh-huh.
Se hundió.
Bueno.
En 15 segundos es una catástrofe con la lluvia. ¿Qué es lo que está pasando?
Y ya se lo dije.
15 segundos.
¿15 segundos llovió?
Ya a los 15 segundos estaba todo bueno.
Ah, sí, a los 15 segundos de lluvia ya estaba...
¿Qué es lo que pasa?
Sí, sí, ya se había inundado todo.
Porque usted puede... No es lo mismo una llovizna de 6 horas que,
sí, que...
10 minutos de una lluvia muy intensa.
Sí, o que un gato montés.
No es lo mismo. No. Usted tiene que darse cuenta, a ver, cuánta agua, perdón, cae por minuto.
Sí, pero no te, la verdad es que yo trabajo, no tengo tiempo.
Usted no trabaja.
¿Cómo calculo?
Bueno, pero la gente del servicio meteorológico...
Sí, tiene una puntería la gente del servicio meteorológico, sí.
Siempre granizo, dicen.
Sí, claro, el día que caiga granizo, aciertan.
¿Sabe por qué es eso? Porque tiene mucho juicio con los
granizos. Un día cayó granizo y los acusaron de no haberlo anunciado.
Sí.
Entonces ahora se levantan y anuncian la caída de granizo.
Hay un sol.
Sí, todo el mundo guarda los autos en galpones.
Ah. ¿Usted no?
No,
es al coche ahí. Bueno, lamento mucho lo del supermercado abajo de su casa.
Sí, 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 bueno, pero a lo mejor en la próxima lluvia emerge.
Sí.
Así como a mí me emergió el sótano,
sí.
Por ahí emerge el supermercado.
Emerge de sus aguas como el ave fénix.
Como el gato fénix.
Bueno.
¿Quiere saludar a alguno de sus amigos si es que... Y es que están en condiciones de ser saludados.
Sí, yo voy a saludar a Luna y a Agustina, que nos han regalado unos chocolates.
A verlo.
Usted ya lo comió ahí atrás, sí. No se haga. Voy a saludar a Valeria, Verónica, Natalia, Romina, a Loli y a Marisol.
¿Es mi nombre?
No, no es mi costumbre. Se los dejo a usted.
Bueno, yo voy a saludar a Carlos, Ramón, José,
Alcino.
¿Qué José? Tengo algunos correos electrónicos. Me llamo Lucas, grita Lucas. Tengo 16 años. Me encanta la elocuencia con la que se manifiestan noche a noche. Un día de estos, iré a verlos, etcétera. Ignacio Lieberman. Paso por la cocina, escucho la tele. Es el programa Showmatch. Se escucha a Silvia Zuller diciéndole a Moria Kazán algo terrible. Alejandro, Rolón, Gillespie, gracias. Melfi María Florencia quiere que le repitamos cuándo vamos a estar en la Feria del Libro.
El día 28 de abril, sábado 28 de abril, a las 23 horas, en la sala Jorge Luis Borges, creo. No estoy diciendo memoria, pero creo que es esa sala,
exactamente,
¿no?
Así.
Perfecto.
Soy Sabrina, Barrio Norte, Rolón,
sí.
Si la respuesta o el consuelo a un desamor tiene nombre y apellido...
Sí, pregúntale.
¿Cómo?
A ver, otra vez puede ser, perdóneme, me agarró medio...
Sí, yo tampoco lo entendí. Si la respuesta o el consuelo a un desamor tiene nombre y apellido...
Sí,
general, sí, conviene que tenga nombre y apellido... Es otra persona, es lo que quiere decir.
Sí, claro, si hay una persona que actúa a modo de consuelo.
Sí, sí, incluso a veces se llama consuelo.
Sí,
sí, es verdad.
Sí,
sí, sí. La señorita Consuelo de Sonsos.
Buenísimo,
lindo nombre, ¿no?
Lindo.
Bueno, y quiere ser mi novia. Yo también quiero ser tu novia.
Ah, buena. Pero tenga cuidado a ver si lo quiere usar como consuelo.
Es mi especialidad. Como novio central, siempre soy pésimo. Ahora, como novio lateral...
así como un consuelo periférico.
Como tangente o cotangente. Sí. Así, en la periferia yo soy genial. Te escucho desde Málaga, grita Arthur, que vive en Salto. Es de Salto, Uruguay, pero está ahora en Málaga. Son las 5 de la madrugada, ¿eh? Dice que escuchan varios españoles, algunos se ríen, pero más que nada se ríen porque lo ven reírse a él. Arthur se llamaba Wimpy.
Ajá.
¿Eh? Bueno. Y cuando me entres a fallar, pide Daniel, un tango para el sordo. Danse. ¿Cómo se llama el tango que cantó Horacio Molina en su CD que pasaron el día que estuvo aquí? Es un vals, se llama Tu Pálida Voz. Y Alejandro, estoy en un dilema y quiero su opinión. Estoy de novio con una chica que es hincha de Huracán y yo soy de San Lorenzo. ¿Qué hago? No me importa.
No.
¿No le gustan los mosquitos a Ítalo de Córdoba Capital? ¿Conoce usted alguna maniobra eficaz para separar las espirales que vienen de a pares en cada sobre?
Es cierto.
Es absolutamente imposible. Cuando yo era chico me prohibían tratar de hacerlo porque rompía, como dice más adelante este amigo, rompía las espirales en segmentos verdes.
Sí, que después uno tenía que ir
extendiendo
de apucho.
Con alambre de sidra y cosas así. Le daban alguna utilidad.
Con alambre de sidra.
Sí. Pero aquí tenemos a el doctor Gabriel Fuji, que es el gerente general de espirales Fuji,
¿sí?
Y que nos va a asesorar al respecto. ¿Cómo separar dos espirales,
sí,
para matar los mosquitos sin que se rompa una o las dos? Buenas tardes,
buenas
doctor
tardes.
Fuji.
Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? ¿Cómo anda la venta de espirales?
Muy bien anda,
bueno,
muy bien, es más. Usted sabe que se han agotado, se ha agotado el stock de espirales y de repelente.
Bueno.
No se consigue repelente.
Que lo diga usted, ¿no?
Sí, claro, usted...
Bien.
Bueno, es muy sencillo. Usted habrá visto que en el final de espirales...
Continúe con su alocución,
sí, sí, sí.
Aun cuando vea que yo me duermo.
No, que temí por su salud, como me dijo que por ahí se caía. Usted habrá visto que en el final, digamos, hay en el agujerito que uno utiliza...
Ah, el agujerito, le comunico que muchas veces viene tapado.
Sí.
El correspondiente agujerito.
Sí,
y hay que hacer toda clase de maniobras de destape.
No.
Incluso con la misma latita.
Sí, latita que proveemos nosotros.
Sí, sí. La de ustedes es finita... Y derecha.
Y derecha.
El doctor Fuji.
Sí.
La otra, la del arquitecto Caracol, registra una especie de cintura.
Sí, sí. La famosa cintura cómica, sí, del sur, es
la
esa.
Las que no vienen más son las bufache.
Ah, no.
Las espirales,
no.
Bufache o Buda.
A Buda me acuerdo. Sí.
Buda, sí. Le digo, disculpe que le nombre la competencia.
No, está bien, nosotros hemos persistido, hemos ganado el mercado por algo, por nuestra,
sí,
calidad.
La calidad, sí, bueno. La calidad se impone, doctor.
Usted la tiene que... ¿Usted vio de dónde tiene la parte que tiene el agujerito?
Sí.
¿Usted la agarra?
¿La tiene el agujerito?
Bueno, justamente, va a haber dos partes.
Sí.
Pero agarre una...
Una es yang y otra es yin. algo así es.
Bueno, justamente, usted separa solamente el yin del yang...
Sí.
Y eso va a hacer que se desprenda
toda la espiral.
Perfectamente.
Eso es lo que me decía mi abuela y yo la rompía igual, señor.
No, porque usted a lo mejor le entra con dedo muy grueso. No,
bueno,
separa bien el yin.
Sí, las personas de dedos gruesos tienen que dejarse picar por los mosquitos.
No, no, pero tiene que...
Retírese, señor.
Otro comerciante tiene...
¿Le puedo hacer una crítica al señor Fuji?
Sí, por favor.
Los mosquitos ya no se sienten amenazados por el aroma del espiral.
Sí,
están agazapados a 1 o 2 metros, pero un aluvión de mosquitos esperando que termine el espiral para atacar.
El mosquito cada vez hace un caso más omiso.
Una especie de incienso a esta altura. Sí, sí.
¿Qué pasa con los mosquitos o qué pasa con sus espirales,
doctor Fuji? No. Bueno, usted tiene que entender algo. Los mosquitos, si usted los observa bien, se dará cuenta que son mucho más rápidos que los que había en su niñez, por ejemplo. Y que...
No creí que era porque yo estaba más lento.
No. En nuestra niñez era muy fácil agarrar un mosquito. Recuerdo que era muy torpe.
Ah, yo siempre añoro aquellas épocas en que era muy fácil agarrar un mosquito.
Sí, es cierto.
Sí, en el programa anterior,
sí.
¿Te acordás, hermano? La consigna de hoy era, ¿te acordás cuando cualquiera agarraba un mosquito? Y ahora para cazar un mosquito es muy difícil, tenemos que agarrarlo entre 4 incluso.
No lo sujetan de la salida.
Y el otro le pega.
Y el otro
contra la pared.
Sí, el cuarto ni le digo. El tema es este. Las especies que van...
Las especies.
No, las especies de mosquitos, que no son todas de la misma clase. Los mosquitos no son todas de la misma clase.
Ah, no, sí.
Bueno, las especies que van resistiendo, ¿sí? Al paso del tiempo, justamente son aquellas que se van haciendo más resistentes
más
a las condiciones. Claro, entonces ya hay ciertos aromas que a los mosquitos que eran susceptibles a
este aroma,
ya los eliminaron, y a estos no les hace nada.
Incluso hay mosquitos...
¿Por qué no hacen las espirales? Los mosquitos progresan y usted no.
Claro.
El mismo espiral siempre.
Claro. Estamos intentando,
¿no? Sí, el ser humano es siempre el mismo estúpido. Y el mosquito progresa y progresa. A ver si ponemos un poco más de cerebro, doctor mosquito.
Incluso pica a través de la ropa ahora.
Sí, que antes...
Entonces antes...
Ya te la sacan la ropa.
Claro.
Directamente te la atraviesan.
Y bueno, sí, verá, va a ver usted que son más grandes por lo general los mosquitos de lo que eran antes.
Sí, algunos.
Por ende, cuando lo inocule a usted...
Dios no permita.
Bueno, usted va a ver que justamente es esa agujita que tiene...
Doctor, se inoculen.
Sí, ese aguijón con el cual lo inocula también es más largo.
Ah, sí. ¿Es posible hacer un injerto entre mosquito y abeja para que por lo menos hagan miel?
Miel de sangre,
claro. Miel y sangre es la poesía.
La morcilla, sí. En el panal.
Claro, no. No se puede cruzar esos dos insectos.
No se toman el trabajo. Bueno, una abeja y un insecto abajo una campana sanguchera y un mosquito.
Dime, pone una hembra de abeja y un macho de mosquito y a la larga se van a poner de acuerdo.
Claro. No, se toca unos boleros o algo.
No, porque son especies diferentes, no hay atracción sexual.
Señor, cuando hay hambre no hay pan duro.
No, a ver,
el mosquito a los 10, 15 días se
ya no empieza, no sabe lo que es una abeja y lo que es un perro, nada.
No, escúcheme.
¿Empieza a decir gordita?
Sí.
Usted tiene que entender que los animales no poseen un deseo sexual, sino un instinto de procreación solamente. Entonces, aquellas especies que no pueden procrear entre sí no se sienten atraídas. El ser humano es el único que tiene un deseo que lo lleva a relacionarse con personas con las cuales no se puede procrear, a lo mejor.
Claro, ¿cómo está, señorita? ¿Qué tal?
Ajá. Pero bueno, entonces...
¿Qué hora de procrear?
Además, usted tiene que entender que no es lo mismo, por ejemplo, la función del zángano.
Ah,
¿sabe cuál es el trabajo del zángano?
No, ninguno, justamente, por eso es zángano.
Comer, porque es gordo,
claro.
¿O no?
El zángano es una especie de esquenum.
El zángano, que es el macho de la abeja reina...
Ay, está... Cuide su lenguaje, mire.
No, claro.
El novio.
No, usted viene que... Usted es novio. El zángano es macho, porque
es el novio de una abeja, el señor.
No, vengo bastante mal, pero no fatal.
Si fuera de una oveja todavía.
Dentro de una semana hablemos.
No, pero usted sabe que el zángano, una vez que ha procreado, digamos, dejado su simiente en la abeja reina, es asesinado.
Sí, creo que la vi esa.
Sí, una cosa.
No, no es una película.
Sí, es una película con Marina Vladi.
Ajá.
Bueno, gracias, doctor. Deme una caja de espirales.
¿Sabe que
todavía siguen viniendo así y adentro tienen sobrecitos?
Sí, sí.
¿Y la latita la traen o la tengo que reclamar airadamente?
No, por caja le viene una latita.
La latita, ¿es verdad que si te la clavas en el pie te morís?
No,
porque te entra el palo santo y el piretro en la circulación sanguínea y queda seco.
No, es una gilet eso, la latita que tiene.
Bueno, sí, se va a cortar porque es filoso, pero no se va a morir.
Y ustedes tendrían que tener un poco más de cuidado.
Sí. No va a poner una cuchilla así en el piso con una espiral.
Nosotros no la ponemos en el piso, ustedes la ponen.
¿Y dónde quiere que la quede? La mano,
la vamos a poner,
señor.
Bueno, no sé, ¿usted dónde la deja por lo general?
¿A quién?
A la latita.
En un plato a los pies de la cama, señora.
A la
pies de la cama, me despierto a la noche y veo la chispa y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz.
Ajá, usted tiene que dejarlo en un lugar donde no sea peligroso porque, bueno, es fuego, eso está encendido.
Se producen muchos incendios, doctor, para terminar la cosa, este interrogatorio, ¿no?
No,
por
no,
culpa
no,
de ustedes.
Como de nosotros.
Por culpa de las espirales que usted expende.
No, señor,
con
no.
Tan poco escrúpulos.
No, señor, si usted la deja, como corresponde, como hace usted dentro de un plato, cosa que si cae algo, cae dentro del plato.
Lo mejor de un plato de sopa.
Pero bueno, escúchame, si la espiral está debajo de la cama, un colchón de goma espuma, eso arde como loco.
Sí, a ver,
no, yo le voy a ocurrir ponerlo abajo de la cama.
A mí, ¿dónde lo voy a poner?
Eso es una molotov.
Claro, porque
cuando agarra el colchón es un segundo, se pone fuego todo.
Ni te das cuenta,
pasa
de un sueño a otro.
Se despertó en el infierno y
dice, sí.
Bueno, no, usted tiene que dejarlo a una distancia prudencial de la cama.
Son muchos...
Y los mosquitos bien.
Y los mosquitos, nada.
Lo dejan en el patio, el espiral de los mosquitos.
Bueno, sí, gracias, consejo.
Gracias, doctor.
¿Hagas un tul?
Sí, un tul.
¿Qué tul? Tul sobre la cama.
¿Qué tul? Ya tengo tul sobre la cama.
¿A usted tiene un...?
Sí. Bueno, vamos al programa propiamente dicho. Muchas gracias. Hemos dialogado con el doctor Gabriel Fuji, dueño de la fábrica de espirales Caracol.
Ah, bueno, eso sí. Le voy a dar el teléfono de nuestra producción,
sí.
4535-4000. Hola, podéis llamar y dejar un mensaje, un pedido para el Zorro Dance. dolina@infobae.com es nuestro correo electrónico, y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, www.infobae.com. Adelante, Dolina, con la charla del día.
Muchas gracias. Tenemos hoy un nuevo catálogo de lugares extraños preparado por nuestro equipo de producción. Lugares muy raros. El primero de estos lugares se llama Anum. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas, gobernado por el rey Araún. Algunas zonas de Anum son similares a los más hermosos campos de Irlanda, dice esta noticia, sin decir todavía si se trata del cielo o del infierno. Pero hay también... en el mismo lugar, regiones oscuras y ominosas. Es que Annum es una combinación, por fin lo sabemos, de paraíso y de infierno. Bueno, como todos los lugares. Todos los lugares son una combinación de paraíso y de infierno. Por ejemplo, este Paseo La Plaza, que tiene mucho de paradisíaco, pero puede también, a favor de algunos concurrentes, tener bastante de infernal. El caso es que... aunque vivían en contigüidad, los virtuosos y los pecadores están separados en Annum. Son vecinos, pero no se entreveren. Los pecadores padecen el siguiente castigo. Atención. Pasan todo el tiempo entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Bueno, parece un gran castigo, apenas si es aburrido. En cambio, los que merecen un destino mejor... están en una fiesta perpetua. He aquí la diferencia, ¿eh? Solo que yo no sabría decirle si prefiero estar en una fiesta perpetua o entre gente que no habla. Ahora bien, estas personas que están en un bailongo eterno salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico, el famoso caldero mágico de los celtas, que entre otras propiedades que ya hemos glosado en este programa, presenta la de estar siempre lleno hasta el borde de los más sabrosos
guisos.
Oh, quiere decir que este es un paraíso de cazadores, de bebedores de vino y de comedores de guiso. La gente que odia el vino, la caza y el guiso hará bien en cometer toda clase de iniquidades para ir al infierno, donde, si bien está oscuro, por lo menos no te dan guiso. Con respecto al caldero mágico, sabemos que muchos héroes de la antigüedad trataron de apoderarse de él, entre ellos el mismísimo rey Arturo, que realizó expediciones a Annum. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicas virtudes curativas. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se venga a meter al caldero, pues recobra la salud y vive muchísimos años, muchos más que cualquiera. Pero el rey Araún siempre, aunque recibía amablemente a quienes iban en busca del caldero, siempre les tendía una trampa. Primero los invitaba a unas cacerías y celebraciones de las parecidas a las que hemos glosado, pero cuando los intrusos se creían en situación de afanarse del caldero, que era enseguida, ¿no? Y ya sabe cómo son los intrusos, pues en ese momento se veían rodeados por las legiones de los muertos, que eran unas legiones de soldados muy valientes, que eran valientes justamente porque estaban muertos.
Qué feo.
No, pero el que está muerto no le tiene miedo a nada.
Que te van a matar.
De zombies. Cualquiera es valiente estando muerto. La gracia es ser valiente estando vivo. Bueno, entonces los intrusos debían huir con las manos vacías, para no hablar de los que le sucedía en otras partes del cuerpo. ¿Qué tendrá fulano que está en Devoto con las manos vacías y el cráneo roto? Bueno, este lugar, este infierno paraíso, es el primero de los lugares extraños que glosaremos esta noche. No neguemos que es un lugar extraño. Segundo lugar extraño. Vamos a utilizar ahora, a modo de Virgilio, al señor Plinio, a Plinio el Viejo. Digo a modo de Virgilio porque él es el que nos llevará de la mano por este otro lugar extraño. Plinio el Viejo, que en su historia natural vio la ubicación de muchos lugares y señaló además las correspondientes extravagancias. Por ejemplo, habló de la Tierra del Mal de Ojo, que quedaba muy cerca del Polo Norte. El viajero que llega a la Tierra del Mal de Ojo no debe dejar que lo miren, porque allá viven unas mujeres que matan cuando miran, como tantas que uno conoce. Eso es todo lo que decía Plinio acerca de la Tierra del Mal de Ojo. En cambio, en el país de los Arimaspos sucedía algo distinto, según Plinio. Este país quedaba muy cerca de las montañas de la Luna, en el África. Allí vivían los mirmicoleones, criaturas que, como habrán adivinado nuestros oyentes filólogos, tenían la parte anterior de un león y la posterior de hormiga.
¡Qué feo!
Sí.
Para hormigas venenas.
Para atrás, ¿no? Sí. Las patas cortas. Lo decimos en el sentido espacial del de los términos anterior y posterior, no en el sentido temporal, ¿no? Es decir, que la parte de adelante era un león y la de atrás hormiga. Venía león y se iba hormiga.
Más vale encararla de atrás, entonces.
Sí. Estos múmicos leones nacían, como ya habrán sospechado algunos de ustedes, de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga, cosa que sucede con muy poca frecuencia, de cualquier manera, ¿no?
Más le creo el mosquito y la abeja al final.
La doble naturaleza de los mirmicoleones les impedía comer carne y también vegetales, es decir, no podían comer vegetales
por su parte leonina
y no podían comer carne por su parte fórmica. Sí. De modo que morían muy pronto de hambre. Morían de inanición. Bueno, la tierra de los blemios, seguía diciendo Plinio, es una región también del África, habitada por gente sin cabeza, que tiene la cara en el pecho. Claro, ¿dónde va a tener uno la cara si no tiene cabeza? Bueno. No parecía afectarlos mucho esto de tener la cara en el pecho. Según el mismo Plinio decía, no era ninguna desventaja, salvo que para mirar a su alrededor se veían obligados a girar todo el cuerpo, ya que al no tener cabeza tampoco tenían cogote. Y el cogote es lo que le permite a uno darse vuelta para ver quién viene. Hágase la siguiente experiencia. Mírese a ver si viene alguien. Verá cómo está utilizando el cogote.
Claro.
Esa es la utilidad del cogote.
Bien.
El último lugar raro citado por Plinio, la isla de Lixus, está situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de las flores de Lixus también son de oro. Y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áurico de los frutos, porque es obvio que un fruto de oro da jugo de oro. Es curioso que este lugar de frutos áureos esté ubicado no lejos de donde imaginaban los griegos que estaban las manzanas de las Hespérides, es decir, en el occidente de Europa o en el norte de África, ¿no? Algunos dicen que esas manzanas de oro existían y que no eran otra cosa que las naranjas, que los griegos, por otra parte, desconocían, y que al verlas así, los viajeros habrán dicho, ¡manzanas de oro! Hay gente que cuando ve una naranja cree que es una manzana de oro solo porque no las ha visto antes. Bueno, del mismo modo que cuando ven un hombre montado en un caballo piensan que es un centauro, gente que tiene una curiosa forma de pensar. Dejemos a Plinio y vayamos a otros lugares, no ya de su mano. Hablemos de Babilaria. Por allí anduvo Pierre-François de Fontaine. Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudoeste de Japón. Es parecida a Amazonia y está gobernada por mujeres. En ese sentido es parecida a Amazonia, ¿no? La capital de esta isla es Ramaja, con gran algarabía del vecindario y de los payadores que viven allí, ¿no? Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Aijinum, así se llamaba la reina, se enfrentó al ejército de su esposo. Aijinum ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Entonces los hombres del ejército enemigo no pudieron resistir los encantos de estas damas y se rindieron extasiados.
Se enfrentó al esposo.
Al ejército. El esposo tenía un ejército y ella otro. Eran gente pudiente, ¿no?
Sí, claro. Qué mala onda, ¿no?
Sí. Aijuna se llamaba, no. Aijinum.
Aijinum.
Me rindo extasiado, gritaban los hombres, y luego eran ensartados cual churrasco de crosto. La reina Aijinum, dicen que posee un harén formado en su mayor parte por extranjeros. Le gustan los extranjeros, y entre ellos elige ella a sus maridos. Y la reina no puede tener más de un marido por vez. Entonces, ¿para qué tiene un harén? Bueno, puede ser que los tenga uno tras otro. Claro. Pero no, yo creo que aquí dice que el elegido debe ser su consorte, por lo menos durante un año, lo que me hace acordar a las viejas costumbres del matriarcado, donde había un rey consorte que reinaba y acompañaba a la reina por un año, y después parece que lo mataban redondamente y lo cambiaban por otro. Bueno, el rey consorte durante el matriarcado duraba un año. Los muchachos de Babilaria deben entregarse a la música y a la poesía y deben preocuparse mucho por su aspecto, con el solo efecto de agradar a las damas. Y está muy bien eso, Rolón. Otro lugar gobernado por mujeres es Cabalusa. Bueno, Luciano de Samosata en el siglo II dijo algo de Cabalusa. Es una isla situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces que en lugar de piernas tienen patas de asno.
Ay, qué feo, ¿no?
Sí, no es falda, Sí. No les queda.
No les queda mejor.
Pero no se dan cuenta y las usan igual, ¿no? Y al parecer son antropófagas, además. son un poquitín antropófagas. Ajá. Así que el desafortunado viajero que desembarque en Cabalusa será obligado a hacer el amor con estas damas cuyas patas parecen de burro, y tras la unión, por decirlo así, lo obligarán a beber hasta emborracharse, o sea que ni siquiera antes lo emborrachan. Y por último se lo comerán, que era lo único que le faltaba. Bueno, contemos algo que ya hemos contado, pero que es muy bello. Algo que sucede en Huzhuang, en China. Estos datos provienen del registro geográfico de Taiping. Hay en el pueblo de Huzhuang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Una mujer que en tiempos remotos estaba enamorada de un soldado a quien el emperador mandó a guerrear lejos de su patria. La novia, esta mujer, salió a despedir al guerrero al pie de la montaña. Allí permaneció viendo cómo se alejaba el amado. No sabe aquel que nunca dejó su amada a la distancia el pesar que al alma impone un duro rigor, etc. Dicen que ella se quedó allí viendo cómo se iba el amado, y cuando el hombre desapareció de su vista no volvió a su casa, sino que se quedó en el mismo lugar durante días, meses y años, hasta que se convirtió en piedra, como sucede con las personas que se quedan mucho tiempo en un lugar. Desde entonces, otras personas, si bien no terminaron como estatuas, han padecido el espantoso mal que prodiga este sitio, aunque parece que esta semi-petrificación es una maldición del pueblo de Huzhuang, o mejor dicho, de aquella montaña que está vecina al pueblo. Dicen allí que no debe despedirse a nadie al pie de esa montaña, y que los que saludan al que se va no volverán a verlo jamás. De todos modos, ustedes saben que aquí opinamos que nadie vuelve a ver jamás al que se va, porque si acaso existe un regreso, el que regresa es ya otro, y el que recibe también es otro. De modo que toda despedida es la última. Terminamos el catálogo con algunos datos acerca de la isla de los lotófagos, que está situada en el Mediterráneo, y curiosamente tiene tres altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay largas playas, tras las cuales se extienden praderas, que llegan hasta el pie de las montañas. Quienes han visitado la isla dicen que allí la tarde es perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto. Ajá. Y estas sí, son flores que provocan el olvido. El incauto que las prueba se olvida de todo. Pero primero se olvida de que está allí solamente de visita, de modo que jamás vuelve a su patria. Este es el lugar de la tarde perpetua y del olvido. Y este también es todos los lugares. Todos los lugares son lugares donde el olvido prevalece y la tarde es perpetua. ¿A quién dedicar este catálogo, Rolón, esta especie de folleto de turismo que hemos leído hoy y que a mí me ha gustado mucho?
Al amigo Plinio, que nos ha guiado un poco por algunos de los territorios, a los pobres muchachos que desembarcaban en esta isla de mujeres con piernas de asno.
Ah, no, una cosa que no soporto en la mujer, sí, son las piernas de burro.
Ah, sí, si yo cualquier cosa,
de la rodilla para abajo, sí. Claro, que este no. Mire que
las uñas.
Sí.
Oh, por más que se las pinten.
Sí, se pintan las pezuñas, pero es peor, se le nota más.
Sí, claro. Bueno, y a los que pelean contra esto del olvido, los que sufren esto del olvido, Alejandro.
Sí.
Porque todos hemos sido de alguna manera a veces olvidados.
Y a los que estamos convertidos en estatuas de piedra por esperar a alguien que no ha de volver.
Uh-huh. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, si le parece.
O lo que más quiera.
Hola, Dolina.
Hola, Rolón.
No, estamos muy contentos de poder verte, ya que siempre te escuchamos. Somos Mirta y Yamila de Chacabuco.
¿Dónde están Mirta y Yamila de Chacabuco? Se han ido.
Hola, ahí está. ¿Cómo están? Gracias por llenarnos el corazón de alegría. Saludos a Emanuel y Horacio. Estamos bien, dicen. Por lo menos bien acompañadas, están, les informo.
¿Usted, Guilé? Susana Belgrano, ¿querés venir a navegar conmigo? Le dicen a usted.
Bueno.
Podés venirte para casa, que agua es lo que sobra. Si bueno, te interesa, podemos andar en lancha por Avenida Cabildo. Saludos, dice Susana Belgrano.
Bruno de Lanús dice, Rolón, mandale a mi prima Julieta un muy feliz cumpleaños. Decirle que mañana le festejo, dice, los 28 años. Saludos, dice Bruno.
¿Qué va a hacer, no? una reunión a la primita.
Dolly, somos de La Boca, manda chivo, necesitamos actores, salud, dice Daniel.
¿Para qué necesitan actores?
No sé, está por aquí Daniel, calculo.
Ajá.
Bueno, comunitario.
Ah, para la gente de allá de La Boca, sí. ¿De cuál, de Catalina? Ah, bueno.
Uh-huh.
Aquí Sonia, de Arequito, pero ahora de Congreso. Bueno, quiere que salude a dos personas de Arequito que son oyentes del programa. Ana Lía y Alejandro. Ana María es de Casilda y cada vez que viene a la ciudad, viene también al programa.
Bueno, acá un muchacho de Mercedes dice, negro, estoy enamorado de una monja. ¿Qué puedo hacer para estar a su lado?
Hacerse cura.
Bueno, pero ahí va a estar a su lado, pero...
¿Cómo era aquella canción? ¿Se acuerda? Es un secreto. ¿Cómo era? Estoy enamorado de una mujer, no me atrevo a confesarle mi querer. Es un secreto. ¿Era ella? ¿Sí era?
No sé, soy inocente, pero...
Es un secreto, no lo divulgué. Estoy enamorado de una mujer, no me atrevo a confesarle mi querer.
A la tuta la cantaba con el cantante. Entraba donde quería el tipo ahí.
Muy bien. Es
conmovedora la historia. Usted se ríe. Ahí,
a mí me gusta la parte que dice: es un secreto, no lo divulgues.
Ajá. ¿Por qué lo conmueve esa parte?
No, me gusta. Es un secreto. Parece tan clara la comunicación, ¿no?
Sí, no deja lugar a dudas la letra, ¿no?
Pero se lo cuenta a todo el mundo,
¿sí? Ah, sí.
Pero no lo digo yo, ni lo está contando él.
Tiene razón.
Bueno, por acá, Carolina de Retiro, dice...
¿De Retiro?
De Retiro, dice, un fuerte saludo para la máquina sexual que tienen en el estudio. Dice, ¿cuándo me vas a dar bolilla, Gillespie?
Ajá.
Ah, no sabía yo.
¿Cómo me va a tratar de máquina?
Federico de Mundo. Negro, iba a ir a verte, pero con este temporal... chao.
No pudo.
No pude. Etcétera, digamos. No. ¿Para qué leer lo que ya es previsible? Iba a ir a verlos, pero etcétera.
Quería mandarle muchas felicitaciones por el programa. Fue escueto, fue sencillo, Eduardo de Avellaneda,
Ramos Mejía. Los días de lluvia hacen más... proclives,
etcétera, sí,
etcétera.
También me lo imagino.
Ya para hablar de determinadas cosas, sí, de la lluvia, por ejemplo.
Ajá. ¿Ustedes los que creen que la lluvia favorece el clima íntimo, casi erótico?
No creo eso, pero creo que toda la gente lo cree. Y entonces hay que proceder como si uno también lo creyera.
Pues usted no cree, pero se aprovecha de eso.
Se aprovecha de esa creencia.
Con frases tan como mirá,
está lindo para besarse y así.
Bueno, Verónica de Villa Urquiza dice, para mí escucharte cada noche es un culto. Me concentro por 2 horas y no dejo que nadie me moleste. Saludos, Dolina.
Ay. Esteban de P. Madero.
¿De qué?
Piensan acerca de no sé qué.
Bueno. De P. Madero.
De los After Office. Zulema de Olivos. Saludos para todos los escucho, etcétera.
Ah, ¿usted va a los After Office?
¿A los asteroides? Úrsula de F. Varela. Gillespie, ¿para cuándo un programa de televisión? Queremos Gillespie TV.
Ignacio de Ranelag dice, todo lo mejor para todos los que hacen el programa, mucha suerte.
Bueno,
quería mandarle saludos a mi mamá, Catalina de Merlo.
Sí, ¿qué tal, Catalina de Merlo?
Muy bien.
¿Cómo está su mamá?
Bien.
Mándele saludos.
También se adhiere al saludo Pablo.
Bueno,
Sebastián y Pablo.
Bueno, se adhiere. Eso se adhiere.
Ajá. Bueno, yo no tengo más mensajes, Alejandro, no sé si te tiene
casísimos
algo
más. Mensajes, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué?
No, digo si te tiene algo por ahí.
Bueno, ¿tiene, ¿no tiene ninguna galletilla de Karina Biorlegui?
No. Porque está por cantar este.
No, pero...
¿El nuevo retorno de Karina Biorlegui?
Siempre manda, ¿no?
Siempre manda.
Y como que manda con mucha anticipación.
Ah, ¿por qué no le lee una galletilla de Karina Biorlegui?
Bueno,
el 6 de diciembre, sí. A las 19:30.
Sí, en algún lugar a definir, como se dice, a concretar.
En lugar de designar se presentará Karina Biorlegui,
sí.
Acompañada, eso decir, ¿no?
Sí.
¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con la presentación de la Feria del Libro?
Sí, cómo no.
Nos vamos a presentar en la Feria del Libro.
Efectivamente.
Sábado 28.
Mucha gente dice, ¿tengo que pagar la entrada?
No, es gratuita. Justo ese día es la entrada gratarola.
Justo a la Feria del Libro.
A la Feria del Libro y desde luego a la sala donde vamos a estar también. Así que es todo gratis. Incluso lo que no estoy seguro es si los libros también son gratis.
No,
den mal información.
Buenas tardes.
Me dijeron que hoy era gratis.
Hoy en la Feria es gratis.
Que deme...
Dice la obra completa de Freud, 24 tomos.
24 tomos, la parte esa donde dice la interpretación de los sueños.
Sí, capítulo.
Pues yo ya tengo la de Ludovica Esquirru, me falta la de Freud.
¿Qué tiene que ver Ludovica Esquirru?
¿Cómo va? Pero también interpreta los sueños.
De verdad, no va a comparar a Ludovica Esquirru con Sigmund Freud.
No, Freud acertaba mucho más, ¿no es cierto?
No, Freud no acierta, Freud enseña una técnica para ver cómo se procede en el trabajo de interpretación.
Bueno, démelo que me lo llevo entonces lo de Freud.
Bueno, los dos tomos
el número de Quiniela, el libro de Freud.
No,
si uno sueña por ejemplo con los patitos.
No,
¿qué número tiene cuál?
No, tiene cosa de sabiduría, sí, es el que sueña que se muere.
No dice ninguna de esas cosas. Va a llevar los dos tomos de la interpretación,
sí,
de los sueños.
Sí, deme el primero y el segundo.
Porque vienen dos tomos, doble.
O deme el segundo, ¿para qué voy a dar?
Sí, el primero. No, vamos a mandar el primero es todo prefacio.
Todo un tomo de prefacio, ¿sabes?
Sí, va preparando.
Mire,
no vaya a creer.
Está durmiendo.
Claro. No,
el sueño es cuando uno se duerme.
¿Cuántas veces nos acostamos y dormimos? Entonces, aquí nada, de gusto, etcétera.
Aparte,
uno va directamente a los papeles.
No, la cantidad de sueños...
Con tal cosa, tal otra.
La cantidad de sueños que va a encontrar ahí, maravilloso. El sueño de la inyección de Irma.
Yo me soñé una vez que me ponían una inyección de Irma.
Terrible. El sueño de la bella carnicera.
También, si habré soñado con la carnicera.
Bueno, y así, va a encontrar unos cuantos.
Yo me lo soñé todo ya eso. El de la inyección, el de la carnicera,
sí.
El de...
Sí. Bueno, escúcheme, yo me voy y me interpreto un par de sueños, porque usted sabe, ya haciendo online.
Usted, por ejemplo, yo le puedo dejar en el contestador lo que soñé y usted ya...
No.
Cuando voy llegando así no perdemos tiempo en la sesión. Usted ya directamente me lo interpreta sin que yo se lo tenga que contar.
No.
Isabel Sarli, por ejemplo.
Claro.
Sí. ¿Qué tiene que ver eso?
Mi sueño con Isabel Sarli.
Ajá. No, usted tiene que estar presente cuando me cuenta el sueño.
El pollo Magda sueña con Isabel Sarli.
Sí. A ver, él siempre se contacta con gente conocida.
Sí, sí, él sueña con actrices de cine siempre.
Sí, es cierto, el pollo. Pero bueno, están nuestros amigos del noticiero, si te lo permite.
¿Y soñar con el noticiero qué es?
El noticiero.
Bueno, adelante.
Nos va a dar el señor Alejandro Dolina los consejos del día de la fecha.
Hoy tenemos nuestra sección, el ama de casa es también un ser humano.
Poco menos.
Este es un programa dedicado a la mujer argentina.
Le apunta a la mujer.
Le apunta a la mujer y le pega el campanario. Tenemos aquí, cuidado con las picadoras de abejas. Mire, volviendo a la ver recién.
Sí.
Cuando la tortuga es vieja,
hasta el santo
de copía. Uh-huh. Y, mire qué lindo esto, decore con placas radiográficas. Qué interesante, ¿eh? Para hacer nuestra casa más hermosa, amiga.
A ver.
Dice, en toda casa suele haber alguna placa radiográfica tomada hace muchos años, sí, sí.
Yo incluso tengo
se
un
guardan, se guarda, es un archivo
claro,
de
tengo placas un álbum, uno de fotos y otro de placas radiográficas.
¿Tiene un álbum?
Sí, me muestras. Este es el la rodilla del tío Ernesto.
Tiene así como un álbum claro. Familiar.
Claro, pero... y este soy yo, visto de arriba.
No parece,
Bueno, ¿y qué hago con las placas radiográficas?
A ver,
¿qué dice aquí? Perdón. Se pueden utilizar para realizar bonitos adornos, ¡qué bonitos! Que embellezcan la puerta. Golpea que te van a abrir. No, la puerta de la heladera.
¡Qué lindo!
Claro, o las alacenas, o los muebles del cuarto de los chicos, y hasta un porta-retrato.
¡Qué lindo para los pibes, ¿no?
Sí, para los de la calle.
El tórax, por ejemplo, claro. A tener la puerta del
placar. El primer paso es limpiar la placa, claro, va a poner
la bandina,
una placa sucia, la mete en la bandina. Hecho esto, buscar un motivo,
sí,
por lo que sea, ¿no?
Amistad, por ejemplo.
Y también se puede pintar con óleo, y si no tiene placa para decorar la casa, porque por ahí cuando vienen amigos, es elegantísimo, mirá, toda la casa la tengo decorada con placas radiográficas. Ahí le dice a algún médico amigo que le haga una orden,
claro,
se saca una placa radiográfica
de 3-4 lugares.
De cualquier lado, le dice al tipo, mire, sáquemela de donde quiera, porque total es para adornar la puerta de la heladera, porque el sábado tengo gente acá y les quiero dar pifia.
Ajá.
Les quiero dar envidia para que hablen, porque son unas que se fijan en todo. Y yo le adorno bien la heladera con placas radiográficas y quedo piolín piolita.
Perdóneme, pero no lo entiendo. Que usted lo pega en la puerta de la ladera.
Era fenómeno, señor. Yo trabajé con el señor. Teníamos un estudio de placas radiográficas.
Sí.
Se hacen placas radiográficas, incluso a domicilio.
¿Usted es radiólogo?
No.
El señor es radiólogo.
No. Fotógrafo soy.
¿Fotógrafo?
Sí. Pero ahora con el tema de las cámaras digitales, no funciona.
Una fotografía, una radiografía con el celular.
Claro.
El celular que tengo yo saca radiografía. Y sabe la guita que me ahorro.
¡Qué potente!
Claro, por ahí que siento que me duele algo, digo, momento, yo le doy el celular, a ver, sacame una radiografía del tórax.
Uh-huh.
Y listo, ya está. Después
la miramos y está todo en orden.
Pero estamos costillas, los huesos, decía.
Claro. Perdón, ¿ustedes cómo pueden dirimir si está todo en orden o no, si no son médicos? ¿Qué tal?
Más o menos lo miramos.
Una costilla, se cuentan vértebras.
Se cuentan una costilla a la gente, como se dice vulgarmente. Claro, y vemos que le falta una y decimos, mire, señor.
A ver, ¿usted sabe interpretar una...
Sí, yo le digo, sí, ¿tiene alguna?
Sí, casualmente tengo una.
Es facilísimo, es sencillo.
Muy bien, Bueno, mire... la persona que se sacó esta radiografía es una persona que está sufriendo mucho.
¿Sí?
Por culpa de una mujer.
No, espere.
¿A la carta de tarot? Veo un viaje también. Acá abajo de la cuarta costilla, ¿ves esto que hay acá?
Sí.
Un viaje.
No.
Se ve que le dieron un viaje.
No, déjeme que me la llevo al médico, al traumatólogo.
Ay, el médico también le dice, ¿usted va a viajar?
No, en una radiografía no se ve. O ustedes los que leen todo, si la borra de todo, café.
La borra de café, la radiografía.
Sí.
La cédula de identidad, todo le leo.
Ajá.
Pero
hablamos de radiografía básico, no es una cosa tan compleja. Son huesos y el resto gases.
Claro.
Sí, pero bueno, usted tiene que saber discriminar en ese claroscuro qué cosa es una sombra, qué cosa puede ser.
La sombra es lo oscuro en general.
Claro.
No creo, a veces se ven, la fractura de los huesos aparece como oscura.
Sí, porque se ve el hueso roto aparte.
Sí,
directamente. Bueno, pero a veces no es tan bruta la fractura, si se ve el hueso en dos partes. Obvio, si está quebrado por la mitad, hasta yo me digo...
Bueno, es como la bandera de un pirata.
No, claro,
la
pibia cruzada.
Que le saca, te cruza la rodilla y te va sacando radiografía.
No es así, no es esto, me parece. A ver, usted cuando va a sacarse, ¿no tiene miedo que le agarre la radioactividad, no sé qué?
Bueno, si usted se expone demasiado tiempo a los rayos X,
explota como una explosión atómica.
No, pero le puedo hacer. Usted va a ver que el radiólogo
sí
se va para sacar la radiografía.
Sí, yo digo, ¿dónde va?
Bueno, se va.
Porque si por ahí me habla por teléfono y dice, agache el melón. Oh. Ahora respire, ahora no respire. Un día me desmayé.
¿Por qué?
Porque me dice, no respire, me dice el tipo.
Sí.
Y se olvidó después de decirme que podía respirar. Ah,
se fue el tipo.
Pues lo llaman por teléfono o algo. Y yo seguí. Dos cuadras me desmayé.
Ay, había ido incluso.
Sin respirar. Ah,
dijo, no respire.
Y está así, me fui sin respirar, a dos cuadras me caí redondo.
Claro. No, pues usted, que demasiado obedientes ustedes.
No.
Justamente los rayos...
¿Se lleva el radiólogo?
Para no quedar expuesto a los rayos X a los que los va a poner a usted.
Ah, me expone a mí y a él.
Qué lindo.
Y él, no, qué lindo, ¿eh?
Buena onda, radiólogo,
Bueno, porque usted, tenga en cuenta que va, se saca una radiografía o dos, se va y por ahí, a lo mejor por años no vuelve. Este tipo está todo el tiempo con tanto...
¿Qué voy a volver todos los días a hacerme una radiografía? ¿Qué se cree, que estoy loco?
Bueno, pero este hombre
sí
saca cientos por día.
Y saca
un día también más de la que usted se ha sacado en la vida.
Ah, mira.
Entonces él estaría expuesto a los rayos X de un modo...
¿Y qué le pasa? Vamos a decirlo, total, aquí no le tenemos miedo a nada.
¿Qué le pasa al hombre de
Ponto?
Claro. Está la película Ray Milan.
Sí, que
el hombre de rayos X,
sí,
que miraba y te veía del otro lado
abajo de la blusa,
Ray
la
Milan,
mujer,
sí, con esos ojos azules que tenía,
claro, Ray Milan.
El hombre de visión rayos X. No.
Sí.
Y que veía todas las mujeres desnudas.
Sí.
No, pero
eso le pasa al radiólogo.
No, pero puede tener alguna
mujer, sí, que la desviste el mismo. A falta de visión radio X.
No, pero si uno tiene, diga la verdad, si uno tuviera esa posibilidad de visión rayos X, utilizar esa característica es como tocar una mina de colectivo.
Pero uno mirar, puede mirar,
lo lindo para, de mirar a una mujer
para hacer así, que uno la ve.
No crea, no es tan así.
No,
igual
no es como tocar, ¿no?
Ah, no, yo no estoy mirando, no sé, así.
No,
¿usted,
no,
usted es Boyer?
¿Eh?
¿Usted es Boyer donde
sí,
no lo
mira? Sí, Roberto Boyer.
Cantor de bolero.
Sí, cantor de bolero.
Ajá. Porque usted es de los que espían, por ejemplo, tiene una vecina.
Sí, sí.
Llega
sí,
la
sí,
noche,
una vecina, y yo hice un agujero.
Porque,
medianera, ¿no? Entonces hice un agujero bien abajo, porque veo cuando el agujero está bien abajo,
el zócalo,
cerca del zócalo, efectivamente. Y entonces, toda la noche me agarro y me tiro de panza en el suelo,
y la miro. ¿Pero esa altura que ve?
No, porque lo hice como apuntando para arriba.
Hice un chafo para arriba.
Ya. Y una noche... Buenas noches, me acerco así al agujero.
¿Sí?
¿Y qué veo del otro lado?
¿Qué?
Un ojo. Un ojo, era la mía que me estaba ahí. Entonces empezamos a comunicarnos a través del agujero.
¿Y usted qué dijo?
¿Eh?
Porque cómo se justifica un agujero en la pared.
Le dije, no, este agujero estaba, le dije. Sí, yo este también. Me...
¿Esto lo hizo usted?
Todavía no.
Ajá. Pero bueno, pero empezaron un lindo diálogo.
Claro, ahí agachados los dos. Le gusta la poesía, me dice la mina. Sí, me lo digo yo. Digo, me dice, ¿por qué no me recita una poesía, no?
¿Y usted?
Y yo empecé a recitar una poesía.
¿Y usted seguía con el ojo en el agujero o ponía la boca?
No, con el ojo en el agujero y... Estaba ahí en calzoncillo, ¿no?
Sí.
Imagínese, yo en cuatro patas recitando poesía, agachado ahí al zócalo.
¿Sí?
Y se abre la puerta, entra mi novia.
Ah, qué momento.
¿Y qué haces en calzoncillo? Me dicen, cuatro patas, recitando poesía con la boca puesta en el zócalo. Y no supe qué contestar.
No, es
muy difícil inventar algo. Y le digo, estaba pensando en ti, amada mía. Sí, y se oye del otro lado que dice, sí, yo también, solamente. Bueno, mi novia se peleó conmigo, pero empezamos un romance con la chica del lado, todas las noches por el agujero,
hablábamos, ¿no?
O sea, ustedes se conectaban por el agujero.
Exactamente. Todas las noches.
¿No había otro contacto?
No, no.
¡Ay, qué cruel!
Claro, hola, qué sé yo, ¿cómo estás?
¿Para qué me
pensás en mí? ¡Ay!
Qué lindo ojo que tenés.
Sí. Y dice, mirémonos por turno. Y dice, ahora yo, y así nos mirábamos. Y un día ya me dice, pero tendríamos que tener algún contacto.
Y sí, lo más natural.
Ah, y le digo, mira, yo voy a pasar un dedo por el agujero.
Sí. Ay, pues sí. Haz lo que quieras.
No. Entonces, dice, meté uno largo, dice.
Claro, porque
la medianera es 30. El dedo del medio, porque 30 esta medianera. Y dice, yo voy a meter el dedo del otro lado.
Para tocarse al menos.
Y lo tocamos en el medio del ladrillo, que era un contacto de dedo. Ajá. Y bueno, yo hacía fuerza ahí, todo, qué sé yo, hasta que sentí su contacto. ¡Oh!
Sí,
me dice, te amo.
Ah, pues. ¿Y había piel?
No, más bien uña.
Tenía mucha uña, tres.
Claro, y así estuvimos mucho tiempo hasta que un día me dice.
Esa especie de orgía digital.
Claro, me dice ella, dice, ¿qué te parece si agrandamos el agujero?
Y sí,
claro.
Ya, ya
no, más tarde o más temprano llega esa propuesta.
La mujer es ambiciosa.
Claro. Le digo, vos querés, me estás pidiendo algo que no sé, no a todas.
Claro, pues es un compromiso,
¿no? Déjamelo pensar, a ver si lo agrandamos o no lo agrandamos. Y lo fue agrandando ella.
Claro.
Aunque yo me diera cuenta. Porque noche tras noche me parecía que estaba más grande el agujero, y una noche ya era una cacerola, loco.
Claro, el dedo ya le bailaba.
Claro, ya me... Voy a meter el dedo y se me va el brazo.
¿Qué pasó?
Y siento que del otro lado alguien me estrecha la mano. Y me saluda, ¿sí? Y siento la voz de la mía que dice, te presento a mi papá.
¡No!
¡Qué bárbaro! Y digo, bueno, pues yo no esperaba encantado.
¿Cómo lo va a conocer?
Le digo, me tenés que avisar, le digo, por lo bajo, ¿no?
Claro, me hubiera puesto otra manga. Bueno, pero yo calculo que ya en ese tamaño de agujero usted podía tener una visión un poco más completa,
sí,
de su amada.
Un día me metió el pie,
Ajá.
Un día entro, prendo la luz y veo un pie ahí. Me dice, no te asusté que soy yo.
Te estaba esperando.
Y así, cada vez más grande el agujero.
Sí.
Al final,
vinieron los departamentos.
No, hicimos un agujero tan grande que podíamos pasar, por lo menos, todo.
Qué linda historia de amor, ¿eh?
Sí, ahí.
Ricky, una vez se encontró cuando la vio por fin frente a frente.
No. Yo la vi, digamos, de arriba hacia abajo.
Ajá.
Yo me levanté un día y la mina que estaba ahí, que estaba pasando de espalda, primero había metido la cabeza, y iba apareciendo.
Sí.
Le digo, sí, le digo.
Qué lindo, qué dulce que es usted.
Y al final...
¿Y cuando terminó de aparecer?
Eres bella, le digo, era una chica.
Era linda. ¿Y ella qué le dijo a usted?
No, disculpa, dice que me vine así nomás. Bueno, y nos amamos ahí.
Bueno, eran los riesgos de largo tiempo.
Ahora, claro. ¿Qué problema si hay una discusión o algo y que volví a levantar la pared? Ahí, ¿o no?
Es que eso fue lo que pasó.
Porque ya no puede quedar el conducto.
No, porque donde hubo algo, no. Nosotros nos amábamos, no alcanzamos a entrar, nosotros entramos la mitad, las tres cuartas partes, nunca todo.
Para no dar mucha confianza,
para... que cada uno tuviera
su independencia.
Su independencia.
Es incomodidad.
Claro, yo digo, siempre dejo algo, un espacio para el otro.
Es cosa incómoda, usted sí. Colgando todo el torso, colgando del otro lado.
No queda.
Ah.
A veces sí. Le pasaba bien.
Sí, a veces le pasaba. Me quedaba un poco el empapelado dibujado en la espalda.
Claro.
Y un día,
fatal, entro,
sí, un día fatal, un día que nunca olvidaré.
¿Qué día fue?
No me acuerdo. Entré y sentí ruido en el departamento de al lado, sentí ruido. Un ruido...
Que no era el natural.
No era el ruido natural, ni el ruido común, puro.
No, no.
Era como que había un tipo, en una parada.
¿Y cómo era más o menos el ruido?
Era una voz. Y entonces digo, a mí me parece que hay un tipo, ¿no? Y asomé la cabeza, ya directamente, para ver. Saqué toda la cabeza...
Cogoteo.
Y cogoteo, mire, y estaba...
¿Confirmó?
Mi novia, confirmé mi desventura. Estaba mi novia directamente, nada que agujero, la pared, nada. En presencia total de otro señor, ambos, haciendo el amor, lo voy a decir brutalmente.
Pablo, ¿no? La peor foto es esa para guardar.
Y lo peor es que yo quise... sacar la cabeza otra vez,
claro,
para, y no podía sacar la cabeza.
¿Qué quedó atorado?
Quedé atorado, porque imagina que vos ves a tu novia con otro tipo,
la
cabeza te queda así.
Claro.
Porque sentía los deseos de venganza y no podía sacar la cabeza.
Y quedé trabado ahí
y el tipo me vio.
No.
Me vio.
¿Viste que estaba mitad torso saliendo?
No, la cabeza sola, así.
Y dice, ¿se trató de disimular algo con el tipo lo dijo?
Sí, yo traté de disimular, dice... vos no me vas a creer, dice, pero hay una cabeza, dice... dijo el tipo, ¿no? Sin dejar de amarla. Hay una cabeza ahí en el rincón. Y yo me puse así, para
ver... Como embalsamado, claro.
Sí, dice... La traje, dijo mi novia, ¿no? negar. Y yo fui, dice, a donde los indios jíbaros, los cazadores de cabeza, y me la vendieron. Dice, por...
No la habían podido achicar.
$25, dice, me lo di. Yo ponía cara así, de jíbaro.
Ajá.
Y el tipo me miraba y decía, te afanaron.
Qué bárbaro.
Y entonces ahí rompí mi silencio.
¿Habló?
Y hablé. El tipo se desmayó.
Claro.
Orfeo, dijo. Yo le dije, me siento engañado, dije.
De la nada, la cabeza que estaba embalsamada.
No, dice, ¿cómo? Dice, ¿qué tenías que ver con ese jíbaro? Dice que se siente engañado. ¿Por qué se siente engañado? No, digo... Imagínate, dice, son cabezas de jíbaro que... las reducen con engaños. Entonces la cabeza queda un poco en pena. Entonces cada tanto habla y le dice, me siento engañado, porque le dijeron que, mire, le vamos a poner un poco de shampoo y le achica la cabeza al tipo y se la corta.
Curaré.
Queda ahí. El curaré es específico con nombre futuro.
Sí.
Ahora, ella era hábil también para dar explicaciones.
Sí. El tipo le creyó, ¿eh?
Ah, ¿no trató de taparlo la mina usted?
Me tiró un poncho. Me tiró un poncho encima y yo quedé ahí, ¿no?
O sea, escuchaba y no veía,
qué sé yo. Hasta que el tipo agarró y se fue. Le dijo, bueno, y dice, me voy.
Ahí tuvo la oportunidad de hablar cara a cara.
Claro, ahí la mira, se fue el tipo, lo saludó, qué sé yo, y yo debajo del poncho. Le dije, explícame, le digo.
Pero primero
sacame el poncho, dice, estoy todo sudado. Y me dice, no es lo que vos crees.
Pero qué cara rota la mina, ¿eh?
Sí.
Perdón que se lo diga así.
Claro. Y le digo... lo nuestro ha terminado, le dije yo, y con los ojos llenos de lágrimas, mitad del yeso que me caía. Y dice, bueno, está bien, dice, si lo considerás así, adiós. Y le digo, un último favor te voy a pedir.
Sí.
Le digo, agarré el cepillo ese, y el cepillo de eso tipo escoba, ¿no? Y digo, empujame. No puedo salir.
Ya quedó trabado ahí.
Y la tipa me empujó, y ya cuando estaba por desaparecer me dijo, adiós. Y me dio el último empujón y al otro día lo tapé el agujero.
¿Tapó el agujero?
Tapé el agujero.
No, nunca más.
Fue todo un símbolo, ¿no?
De respeto.
Después, un año después, la extrañé, ¿no?
Sí.
Y veo que uno perdona con el tiempo. No, pero que se le digo, voy a destapar el agujero, le voy a dar una sorpresa para ver cómo anda, qué sé yo.
Buena idea. Y reabrió el agujero.
Reabrí el agujero, saqué la cabeza y digo, digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Soy yo.
¿Lo llamó usted?
Sí.
Arrancó de abajo.
Y siento una voz que dice, no veo más acá.
Uy, no feo.
Sí. Y miro para arriba un tipo en calzoncillo.
Qué situación incómoda, ¿no?
¿Qué desea, señor? Me dice, no, le digo, esta chica, fulana, qué sé yo, no. No, dice, lamentablemente no vive más.
Se casó, dice, con un muchacho.
Se casó con un muchacho, se fueron a vivir a otro lugar más grande sin agujero. Así que retírese, dice que... Y ahí, bueno, pues lo volví a tapar el agujero y ya está.
Sí, ahora lo mejor que pudo hacer.
Es lo mejor que
en
pudo.
En esas circunstancias.
Sí, sí.
Porque... Llevaba todas las de perder.
Sí. Además, el agujero, yo veía el agujero y me traía recuerdos.
Sí.
Y bueno... Así que eso es lo que quería contar. No me acuerdo a colación de qué venía, pero fue una situación que yo viví con mucho dolor, Gillespie. ¿Eh?
¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que yo creo que el amor es así, inesperado, loco, tiene ribetes fantásticos.
Sí, doctor. ¿Y usted cree, doctor, o usted es el... ¿Cuál de los dos es el psicoanalista? Usted,
¿no? Yo no me recibí el señor.
Claro, sí. Y dígame, ¿usted cree que yo lograré olvidar? Porque cada vez que veo un agujero, me acuerdo de esta mujer.
A mí me pasa lo mismo.
Sí. ¿Sabe qué pasa? Yo, permítame que me meta, ¿no?
¿Usted quiere que se meta doble?
Están escuchando la conversación y, digamos, por vicio profesional, no,
claro,
me siento a darle la mano, ¿no?
Son los mejores vicios, los vicios profesionales.
Bueno, el amateur es una cosa horrible.
Usted lo primero que tiene que hacer es romper la asociación que se ha generado en su mente entre esta dama y el agujero. Porque usted cada vez que ve el agujero, recuerda a esta dama.
Ajá.
Y como el mundo está lleno de agujeros.
Y de damas.
La puerta es un agujero, una ventana es un agujero. Usted cada agujero le va a recordar a esta mujer.
Sí.
Entonces usted tiene que pensar que cada agujero es nuevo.
Sí.
Está muy bien lo que está diciendo el doctor, ¿eh?
Yo cuando veo un agujero digo, ¿es nuevo? Porque a veces no parece.
Bueno, para usted es nuevo, por ahí está.
Ah, pero para mí es nuevo, dice. Aquí se ve que ya anduvo gente, pero para mí es como si lo hubieran hecho hoy.
Entonces usted tiene que tener esa actitud inaugural, digamos,
es indispensable, sí.
Sí, sí, y quitar de su cabeza de una vez por todas a esta pérfida mujer.
Sí, momento, lávate la boca antes de hablar de ella, ¿eh?
¿La defiende?
Sí, yo la defiendo porque yo la puedo denostar, pero ustedes no. ¿Y qué tenía que ver eso con decorar la casa con placas de radiografía?
Claro, 33, ¿quién es el que se tiene que sacar la placa ahora?
El señor.
Sí, de tórax, de esternón.
Ajá, bueno, listo.
Esternón se llamaba esta chica.
Ester...
Sí,
esternón.
Esternón.
Ajá,
bueno.
Creo que la he visto por acá. Bueno, escúcheme, yo voy a sacar la placa y en un ratito vengo. ¿Y usted qué se va a sacar?
Yo no tenía pensado sacarme nada, pero... Ya que... Vengo, hágame una...
¿Cómo hágame una? Que soy el peluquero, yo que...
Estoy haciendo un book para presentarme.
¿En un cajón?
¿El señor es stripper?
¿El señor es stripper?
No, soy actor.
Ajá.
Entonces, claro. Bueno, presento, no solamente fotos, estoy así, no, con un pulso en la mano, poniendo clave. Y una radiografía.
Sí, pero la radiografía... Escúcheme, usted ve...
Sí, me tienen que conocer la estructura... ósea.
Ah, leí mal el libreto.
Estructura ósea.
Claro, o sea, para ver si da el physique du rol.
Para ver si, sí, a ver cómo ando él.
Bueno, está bien, yo se la saco ahora.
Sí.
Usted, desvístase y póngase el de la salsita, que usted ya tiene experiencia en eso. Y el otro no sabe, ¿por qué no le cuenta?
Sí, quiere que le cuente. Que lo cuente. A la gente se lo conté, pero no. Un día voy a sacar una cosa que...
qué sé yo, no sé qué.
Un estudio.
Mire, dice, sáquese toda la ropa y póngase esta batita. Me dieron una especie de minifalda. Verde.
¿Cierto atrás?
Dice, átesela atrás, dice.
Pero deje una especie de...
Claro,
meridiano descubierto.
Que el cortinado que se abra un poco. Claro. Yo que efectivamente...
entró al cuartito usted
acá. Entré cual me puse la escueta, túnica, y bueno, no alcanzaba a cerrar atrás, digamos, ¿no? Estaba en una situación un poco incómoda. Y eran como unos boxes, con dos puertas. Y yo salí por una...
Con la parte de atrás al descubierto.
Sí, prácticamente con la parte de atrás al descubierto.
Una cosa de loco.
Y dije, ¿para dónde tengo que ir, no?
Claro.
Y encaré un pasillo y aparecí a los 3 metros en el hall de entrada. Había un tipo leyendo el diario. Me miraron todos. Y salí rajando. Y me di cuenta que no sabía cómo volver al box que había abandonado, porque había un montón de puertas y no sabía. Y empecé a tantear todas las puertas hasta que se abrió una y me metí adentro.
Ay,
y después cuando salí,
no me miraba,
lo aplaudía,
me señalaba.
Llegó el morocho.
Bueno, vámonos a sacar la radiografía, que es tardísimo.
Bueno, señor Quevedo.
Sí. Pausa, Alejandro, pausa.
¿Qué hacer con la tortuga cuando empieza a envejecer?
Esto es un tema.
Cuando la tortuga se está poniendo vieja, sí, necesita más que nunca vivir en un ambiente parecido a su hábitat natural.
O sea...
O sea, la isla Galápagos.
Ajá.
Así que ha llegado el momento de traer agua de mar, piedras...
Cuando no mudarse.
Excremento de aves.
Sí, una que otra gaviota.
Sí, o mudarse directamente a la isla Galápagos para que la tortuga no se sienta incómoda.
La isla Galápagos, sí.
Frente
sí,
al Ecuador, sí, me parece.
Pero ahí, ¿de ahí es donde están las tortugas gigantes?
¿Dónde están las tortugas gigantes?
¿Cuánto puede medir una tortuga de esa?
Buenas tardes. Bueno, señor, la quiere grande, ¿no?
Sí.
Una tortuga de la isla Galápagos que nosotros la estamos importando, incluso de contrabando, porque no está permitido.
Es ilegal esto.
Puede medir como de acá hasta allá.
¿Hasta dónde?
Y 8 metros.
¿8 metros? ¿De diámetro?
De radio. No, de diámetro.
¿De diámetro?
No, 3 metros. Miento, 3 metros. Igual es grande, ¿no?
Sí, claro, ¿qué le parece?
Usted conviene la tortuga para alquilarla en Mar del Plata.
¿Para qué?
Y para pasear chicos. Imagínese, usted puede poner 20, 25 chicos arriba de la tortuga.
Le pongo un freno y...
Le pone una baranda, eso sí, a la tortuga, para que no se le caigan los chicos al piso.
Como es un samba.
Y le hace... ¡Claro! incluso usted le echa un poco de sal en la cola a la tortuga.
¿Para?
Y se sacude, claro, sacude.
Se aburre.
Claro, y bueno, le cobra 10 pesos a cada uno. Imagínese.
Pero usted está haciendo usufructo de un pobre animalito.
Exactamente.
Ojo que no, tampoco
es tan pobre. Ojo que tampoco
es tan pobre. Yo lo escucho, ¿cómo dice?
Y se le rompió el micrófono.
Ajá. Bueno, ahora volvió. Escúcheme, además es un animal inofensivo, ¿no?
No sé, la de la isla Galápagos.
Lo que sí me dijo,
no, es inofensivo si vos no le haces nada.
No, me dijeron que...
Pero si vos, por ejemplo, le tocás la cría...
Entra a tirar picotazo.
Te come, ¿eh?
Picotazo. No tiene dientes.
Te come igual, no le hace falta.
Tiene pico de un loro.
Porque es tritero.
Sí, pero le muerde que le arranca una mano.
¿El señor se le metió en el nido?
Así.
Para sacar en el nido.
Le quiso agarrar
un
huevo.
Le quiso agarrar un huevo. Y para Pascua, porque quería mandarlo para Pascua, para acá. Cuando estábamos en Galápagos allá, nosotros tenemos chalecitos, ¿no?
Me metí en la cueva con una linterna.
Sí. Y no hizo más que estirar la mano para agarrar un huevo.
Sí.
Y le ladró.
Le paró dos patas la tortuga. 3 metros de altura.
Le saltó, ¿eh? Lo desconoció.
Claro.
Lo le chumbó también. Sí. Lo desconoció y este salió.
No, pero
ahí nomás lo dejó el huevo, no lo agarró.
Ajá. Otra caralat. ¿Sabes lo que era la tortuga parada en dos patas?
No, bueno, escúchame. Los ojos inyectados en sangre, sí, la tortuga.
El pico de
lolo. Bueno, lo que pasa es que el cierre tiene unas mandíbulas muy fuertes.
Ah, sí, te agarra, no te quiero ver.
Con eso, ¿eh? Agarra una lechuga y la destroza.
Sí.
No, qué lechuga. Bueno, realmente le puede destrozar una mano.
Bueno. Sí, bueno. A veces muerde la mano que le da el perejil. El señor le iba a dar perejil todos los días y lo desconoció igual.
Ay, no.
No, bueno, todos los galapagueños le llamaban perejil al señor.
Aparte no se le puede hacer frente porque tiene una coraza.
Claro.
Además uno le tiene una piña al estómago.
La tiene que dar vuelta.
Toda la coraza la tortuga.
Sí, sí. No, esta la de Galápagos lo tiene atrás y adelante porque la vida allí es brava, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí.
¿Cuánto mide la cabeza, por ejemplo, de una tortuga de ese tamaño?
Y calcule, si mide 3 metros de diámetro, la cabeza medirá por lo menos medio metro.
¿Medio metro de sabiduría? Ese debe ser un animal impresionante.
Sí, sí. El señor le quiso tejer un gorro y no se lo quería poner la tortuga. Yo le dije, para mí, porque está todavía con el asunto aquel del huevo.
Se quedó resentida, dice.
Sí. No le podíamos meter el gorro. Una resistencia a la tortuga para un lado, para otro, no le podíamos meter el gorro.
¿Para qué tiene la cabeza adentro de la caparazón? Y para que no le pusiera el gorro. Y el señor le puso el gorro abierto en el agujero de la cabeza.
Para que cuando la sacaran le
golpeara el gorro. Y yo le golpeé, sacó la cabeza y dijo, ¿quién es? Y quedó con el gorro.
¿Para qué quería usted ponerle un gorro a la tortuga?
Bueno, para señal de cariño.
Ay, ¿para qué?
Para el frío que hace ahí en Galápagos.
Sí.
¿Así es una zona fría? ¿Frente al Ecuador?
Sí.
Refresca a la noche.
A la noche refresca. A la tarde hace 45 grados. Pero a la noche de golpe. Por eso, el cambio de clima es lo que se llama, el cambio de temperatura. A la noche puede hacer ningún grado.
Me dijeron que ahí hay cero, digamos.
Cero grado o menos, o un grado.
Uno, bueno. Me dijeron que ahí habita la raya manta, ¿no? La manta
raya. La raya, sí, sí. La manta raya es la manta pampa.
Claro.
No, la raya, el pez, uno de los peces, el señor, la raya las agarraba.
¿Un rayero, señor?
Sí, sí.
Ajá. No me diga, ¿y cuánto?
No sabe lo que cuesta, primero porque se adhiere al pis, es como una alfombra, la manta raya.
La raya, sí, una alfombra.
Una hermosa.
El puro de goma.
Un dibujo.
No lo puede...
El puro de goma, está loco. Dígame, ¿no? ¿Cuánto mide la raya más ancha que usted vio, la más grande?
La raya...
Usted habrá visto la raya grande, ¿no?
Rayas, voy a... Yo vi una raya que era una semirrecta. Se veía donde empezaba, pero no donde terminaba.
Usted sabe que tiene un aguijón...
¿La raya?
Sí.
Los chicos de Galápagos...
¿Te animó a tocar una raya?
Sí, con un palo. El señor por ahí la tocaba, pero yo únicamente...
Directamente le entraba.
Agarraba un palo y lo pasaba así por la raya, y la raya miraba como diciendo, pon el dedo, vas a ver.
Claro. No, bueno, un aguijón que puede tener hasta 30 centímetros.
¿Sí?
Lo tiene en la cola.
Ah, sí, claro.
Entonces usted la tiene que encarar de adelante.
Ah, sí, sí.
Pero
sí.
Ojo, porque
nunca ir por la cola.
No,
porque puede ser fatal. Puede ser fatal el lugar.
Los chicos en Galápagos agarran la raya y le ponen tiros con un hilo y las remontan. Como si fueran barrileses, porque veo que son planas.
Ajá.
Entonces, los días de viento remonta la raya y la raya ya vino ahí. Por eso en la cola tiene ese aguijón como contrapeso, para que no coleen.
Claro. Bueno, dígame, ¿no? Porque veo que es una fauna muy...
En Galápagos,
muy extraña.
Nosotros vendíamos rayas.
¿Los también. Pelicanos que hay?
Ah. Oh.
¿No sabés lo que es la papada?
¿Tiene vio ese buche?
Sí.
Ahí le caben 30 kilos de pescado.
¿Sí? 30 kilos de pescado.
Cualquier cosa lleva ahí.
Qué barro, qué impresionante, qué lindo, ¿no? Qué fauna tan diversa, y muy colorido, me dijeron.
No, el pelicano no es muy colorido, es blanco.
No sabes lo que es, de repente un pelicano con 30 kilos de pescado y otros pelicanos que no tienen para comer.
Es mucha
influencia. Luego se florea con la papada esa y lo quieren matar.
¿Todo? Claro, están todos los pelícanos que no tienen plata.
Sí. Ganaron una revolución.
De acá, sí, sí.
Ajá. Sí, 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 sí. ¿Cómo es? Porque el pelícano, como se maneja en bandada, tiene un líder, tiene un...
En jauría.
¿Cómo jauría? Jauría los perros, señor.
Bueno, no, pero el pelícano allá en Galápagos es como el perro, porque la gente lo tiene...
¿Pelícano cimarrones?
Claro. Lo tiene de guardiario, si no son cimarrones que andan por ahí y cebado, por ahí se ceban.
Ajá. ¿Qué, probaron carne humana, dice usted?
No, agarran el pico, lo llenan de hierba y lo toman con una bombilla los nativos de Galápagos.
Ah, lo usan, es el mate típico de Galápagos.
Sí, sí, en Galápagos es el mate.
¿Pero con el pelícano vivo?
Con el pelícano vivo.
El pelícano se queda ahí mosca.
¿Y se vive el agua caliente?
Sí, si le gusta el agua caliente.
Sí,
el tipo está...
Se queda manso, escucha la conversación,
todo. Incluso cuando se está por acabar el mate, el que rezonga es el pelícano.
¿Qué hace el ruido? ¿Qué hace el ruido? Se avisa. Ahora,
no,
30 kilos le entra un mate de velorio, un pelícano.
Sí, sí. Me duele por
uno solo hasta el otro.
Sí, sí.
Me duele por 3 días con un mate de pelícano.
Sí. Y usted lo puede amaestrar, por ejemplo, para cuando invita a alguno, decir, vaya...
Pero son siempre muy sanos los pelícanos, por ahí traicionan, por ahí...
Hay que llenarlo con la cucharita de hierba de 30 kilos de
hierba. Esa cucharita de que hay ahí, que me la regalaron para un casamiento que al final no me casé. Una hierbera de madera.
Ah, esa que usted le pone al mate abajo.
No, no. ¿Qué dice? Tiene dos compartimentos, no sé si me explico.
Sí, sí, no me...
Uno dice azúcar y el otro dice hierba. Mire qué prolijidad, ¿no? Para que uno no ande abriendo de gusto.
Claro.
Se pone ya de ojo, mira que no es. Y hay gente que ante el error se no,
sí, anima.
Ah, no tomo nada. Y bueno, lo dicho.
Ah, pierde la fe, está bien. Dígame, ¿no? A mí me gustan los peces de colores y en esas aguas cálidas suele haber. Pero también me dijeron que es la zona de la piraña.
¿Qué?
¿Hay mucha piraña ahí?
No, sí. Ninguna.
¿Cómo que no? ¿No?
Nunca vi ninguna. ¿No? ¿Usted vio alguna piraña en Galápagos?
Me contaron, pero no la vi.
No.
Y si lo hubiera visto...
No se muestran. Debe haber, pero no se muestra la piraña.
Porque usted sabe que la piraña anda en cardumen.
Pero no anda en los ríos, la piraña.
En jauría ahora.
Claro, debe ser por eso que nos vimos.
Claro,
está por el Amazonas, por ahí.
No llegan hasta ahí.
No, hasta la Galápagos no llegan, ni podrían llegar ni aunque quisieran.
¿Y tiburones?
¿Tiburones en el Amazonas?
No,
en la Galápagos tampoco. En la Galápagos sí, hay tiburones. Ahí es justamente donde vienen a desovar.
Sí.
Vienen a poner los huevos, los tiburones.
Salen, no hay que molestarlo ahí,
No, salen a la isla.
Disculpe mi ignorancia.
Sí, pone los huevos el tiburón.
Perdóname mi ignorancia.
No hay que molestar.
Los tiburones no nacen de huevos, son mamíferos.
¿Después?
Después.
¿Después?
¿Cómo después?
Cuando nacen.
No se puede ser mamífero después.
Ponen huevos
y después,
por gusto, pues.
Claro.
No, pone no para nacer. Nacen como
dice usted. Es un placer para ellos, no le va a quitar eso.
Pero por placer vienen a poner huevo a la isla Galápagos. Como ven que todos ponen huevo.
Claro.
Las aves, las tortugas, todos ponen huevo.
Menos.
Y dice, yo también. Y si viene ahí, ponen 4 o 5 huevos los tiburones.
¿Huevo de tiburón?
Huevo de Pascua.
Ajá.
Con huevo, nada, adentro tienen confites. ¿No?
Claro, porque es vivíparo.
Es vivíparo. Nace directamente,
claro,
como te afato mameta.
Ajá.
Nace directamente así.
Pero hay que hacer de cuenta que uno no se puede burlar. Uno le ve el tiburón en la playa poniendo huevo y hay que hacerse el gil como que está bien.
Porque eso se tiran al sol.
Claro. ¿Sí?
Al sol el tiburón, si el tiburón es el escualo, está dentro del...
¿Cómo va a decirlo?
El escuálido,
el gordo.
El escualo, no, lo tiran ahí tirado con la panza al sol
y cada tanto dicen, ¡oh! Dice los tiburones.
No,
porque ahí
no.
Se sacan esa máscara profesional.
Claro.
Ahí en la Galápagos se relaja.
Es la otra cara del tiburón.
Y ves al verdadero tiburón.
¿Se ríen los dientes?
Sí. No. Está loco usted. Perdón, ¿no?
Salud.
¿Delfines?
¿De quién?
¿Delfines hay?
El único delfín que vimos es Benítez Cáceres. El delfín no existe, ¿no es cierto?
No, ¿cómo que no existe?
Son dibujos de Disney.
Sí, no.
No, fíjate que como la sirena, dice usted.
Claro, esa película de delfín.
En alta mar no están los delfines.
No.
¿Cómo que no? Están alrededor de la playa, ¿no?
No, el delfín es ese animal que habla, ¿no? Y
emite sonidos.
Pero es un dibujo animado, no existe, ¿no?
Uno que tiene dientitos como granito de arroz.
Sí, no, es bueno, digamos, es un pez bueno.
Muy bueno, es muy, se lleva muy bien con el ser humano.
¿Con cuál?
En general, con la raza humana se lleva muy bien, no ataca, es colaborador. Si usted, por ejemplo, se está ahogando, los delfines los sostienen a flote.
Y por ahí
lo llevan a
ahogar y...
Me saca. Más sí, se me quedo vivo.
Por eso mejor la isla Galápagos.
Sí, ahí los delfines lo terminan de hundir. Los tiburones lo hunden.
Así dice que te vas a suicidar. Dice Chayo.
Y que llegó tres tiburones y lo ayudan en dos minutos.
Ajá, bueno, está bien, pero... Bueno, me convencieron que es una agencia de viaje esta.
Somos una agencia de viaje.
La verdad...
Galápagos, Buenos Aires.
Y se puede hacer un... ¿Se puede hacer un buceo guiado para ir conociendo...?
¿Boxeo guiado?
No, buceo. Ah. A mí me gustaría estar cerca de la raya, del tiburón, sí, de la tortuga, esa
de lo que sea, ¿no?
¿Ustedes me pueden guiar?
Sí, sí.
Mira que yo no tengo experiencia en buceo, ¿eh?
No, usted se pone una...
Se trae con la escafandra.
La escafandra. Y
el tubo en la boca para la respiración.
Claro.
El tubo
una
la
manguera. Una manguera. Usted chupa bien la manguera y le da.
Sí.
Y nosotros de arriba lo guiamos.
¿Usted lo va?
Le vamos mandando aire nosotros.
Le vamos mandando un poco de aire con un inflador.
Usted
que
cada tanto avisa con la mano si tiene poco aire o algo, le mandamos más.
Le damos. Y de arriba le decimos, guarda que viene la raya. O guarda que viene el tiburón o el pescado que sea, ¿no?
Bueno, hecho. Escúcheme, yo me voy a hacer la valija, porque en 5 minutos sale el...
Sí, sale el micro en 5 minutos.
¿Cómo el micro?
Sale de Plaza Flores.
Hasta Ecuador va en micro.
Sí, hasta Ecuador va en micro.
Ahí
le pone...
En 17 días estábamos.
Sí.
Más o menos.
Hacemos una parada en Perú.
Voy al baño y eso, a los 12 días.
Bueno, ya los 12 días cuando usted ya se está empezando a cansar,
sí.
Y vamos a poner 10 minutos en Lima.
10 minutos en Lima.
Y después seguimos, ¿no? Porque si no llegamos más.
Bueno, pero me entusiasme, ¿me voy a hacer la valija?
Bueno,
y vamos.
Bueno, muchísimas gracias.
Qué lindo viaje me cambia la propuesta. No me mintieron en nada.
No, en nada.
No, voy a tener todo, la raya, todo.
Hospedaje, todo, 5 estrellas, ¿no?
No, tenemos ahí una pequeña...
Son chozas.
Son chozas. Mm. El techo son rayas.
¿Un techo hecho de rayas?
Sí. Mm.
No pica, no.
No, son rayas muertas.
La cosa se la trae el pelícano en la boca, en la papada.
Ajá.
Lo que usted pide, la comida, todo.
Al delivery.
El pelícano adiestrado que tenemos en la mañana, usted agarra y come carroña, peces muertos, agua viva. El famoso desayuno de Galápagos.
Peces muertos. Rayas muertas en el
pescado. No, quiere comer vivo, el pescado después empieza a sobrenadar en la sopa del estómago.
¿Sabe qué? Mejor no voy nada ya.
Bueno, terminará, ya me tiene que hacer.
Además,
loco, vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con Arnaldo Gance.
¿Qué estaba tocando recién?
Estaba cantando...
¿Qué era?
Viejo barrio...
¿Se acuerda?
Sí, lindo.
¿Cómo era?
Viejo barrio de tu ensueño, el de Ranchitos y Juárez, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Fuiste cura y serás tumba de mis sueños más ardientes. Viejo barrio y yo que soy, 30 años y mira qué viejo está.
¿Se acuerda?
¿Se acuerda él?
mi barrio reo, mi viejo amor, vos el corefeo, soy tu canción, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor.
Muy bien, maestro. Bueno, escúcheme, ¿se quiere cantar algo o bailamos una canción?
Bailamos una canción y nos vamos porque no hay tiempo para nada, lamentablemente, y lo que está lloviendo afuera, ¿no?
¿Sí?
¿Llueve afuera?
No sé, no sabemos.
No tenemos personal afuera. Ahí
tenemos nuestro equipo móvil afuera.
A ver.
Buenas tardes, aquí el equipo móvil de Radio 10, en todo afuera.
Ajá, bueno, compañeros, díganos, ¿está lloviendo ahí?
No sabría decirle, en este momento no me ha sido revelar esa información.
Pero no es muy difícil. A ver, ¿qué está dentro del móvil usted?
No, estoy afuera, directamente, pero no podía dar una opinión autorizada acerca si esta gente está saliendo, por el contrario.
Por el contrario, ¿o no?
O por el contrario.
Bueno, escúcheme, a ver, estire la mano. Y dígame si las vuelve a tener mojada o seca.
A ver, en este momento estamos estirando la mano.
Sí, ¿se le moja o no?
Espera que me la mire.
Que no tiene...
Está mojada, pero yo no sé si la tenía mojada de antes.
¿Dónde la tenía?
La tenía adentro. Si me permite la expresión.
Escúcheme, ya está, son las 2 de la mañana.
Bueno, aprovecho entonces para cerrar desde aquí.
Cierre de ahí, compañero.
Compañeros, en también estudios eternos, nosotros seguiremos aquí cada noche conectados directamente desde Ocea.
Muy bien.